desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Hermano Teddy, muchas gracias por ese ofertorio musical. Es el principio de un ensamble musical que vamos a tratar la manera de organizar acá en nuestra iglesia. Hay mucho talento joven, hay verdaderamente personas con muchas habilidades y queremos explotarlos, queremos exprimirlos al máximo para que pongan al servicio y a la disposición de Dios todo lo que Dios les ha dado. Mis amados hermanos, queremos dar la más cordial bienvenida a los que nos visitan a través de la Radio Bautista, la página, a través de los que también por Facebook nos siguen. Y queremos esta mañana, tarde ya, cerrar con esta serie de sermones. Es la parte número 4 de una serie de sermones que yo le he titulado Ya no siguió siendo el rey. Esta mañana yo voy a terminar con el primer rey. Pude haber comenzado la serie con el primer rey de Israel, pero lo dejé por último porque este fue el que más miserable vivió y el que más miserable y trágicamente murió. Le voy a decir esto porque los demás se corrompieron con el pasar el tiempo. Este no. Este fue un rey que no tenía que haber sido rey. Este rey es producto de un capricho nacional. Un capricho de la mayoría. Grupo que decidieron que Dios ya no gobernara sus vidas, sino que querían que hubiera un rey como todas las naciones. Ayúdanos a aprender de los errores de otros para no tener que pagar el precio tan alto por los propios. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Esta mañana damos fin a la serie de sermones que hemos venido predicando, titulado Ya no siguió siendo el rey. Cada uno de los reyes que nosotros vimos con anterioridad, no solamente vimos las cosas que hicieron, las buenas y las malas, sino que todo comenzó desde su surgimiento, desde su iniciación, desde la instalación de ellos y cómo llegaron a ser rey. La forma en que llegaron al trono, el comportamiento que tuvieron a través de su vida y el funesto y tétrico final que tuvieron que vivir. Lo peor de todo esto es que no fueron los desvaríos de estos tres reyes vividos, que fueron el rey Asa, el rey Joram y el rey Usías, no solamente fueron ellos los que perdieron, sino que se llevaron entre sus pies a sus familias, a sus hijos, se llevaron también a toda una nación y fueron muchas las personas que perdieron la vida. Por eso decía en la oración que vale la pena que si no le pusimos tanta atención a los tres primeros sermones, me haga un esfuerzo en esta mañana y le ponga un poquito de más atención al último sermón de esta serie. Nosotros queremos aprender de los errores de otros. Nosotros no queremos aprender de los propios. Por eso hemos dicho al final de cada sermón, hermanos, si usted ve que a su vecino le están cortando las barbas, ponga las suyas en remojo. Yo quiero aprovechar esta mañana para agradecerle a la iglesia. Yo lo tengo marcadito aquí en mi bosquejo. Hoy estoy cumpliendo 2 años de lo que pudo haber sido un ataque al corazón fulminante, a mi persona, o no sé, pudo haber sido un embolio, un derrame cerebral. Estaba acá en este púlpito con la misma Biblia que tengo acá abierta, con la misma iPad, y quiero agradecerle a Dios por los 2 años de vida que me ha permitido. Quiero agradecerle a mi iglesia, esta iglesia que me ha apoyado, que me ha respaldado. Quiero darle gracias a todos ustedes por sus oraciones, por su preocupación. Quiero darle gracias también a ustedes por sus consejos, por sus buenas palabras, por sus mensajes de texto, por sus recomendaciones. Aquí estoy todavía, este año en un par de meses cumplo 56 años de edad. Los años corren muy rápido. Pronto llegaré a una edad donde yo creo que mi salud se va a ir mermando, mi fuerza, mi fortaleza, mi energía se va a ir menguando. Y estoy orando constantemente porque Dios me indique qué es lo que quiere que yo haga. Escuché a un pastor y pensamos lo mismo. Me dice: Carlito, yo no quiero estar en un lugar donde Dios ya no me necesita. Yo no quiero irme tampoco a un lugar donde Dios no quiere que me vaya. Y en eso estoy yo. Yo vivo por fe, vivo al ritmo, como le llaman por acá, al drum beat. Vivo siguiendo a play by ear. Así que no sé cuántos años más Dios me vaya a permitir en un buen estado físico o me vaya a permitir la vida. Pero por el tiempo que esté acá, voy a darlo todo, como lo he hecho siempre, sin medida y sin ninguna reserva. En la vida de estos reyes que le acabo de mencionar, vimos cosas similares en los tres que vimos, en el rey Joram, en el rey Asa y en el rey Usías. Vimos al primero, aquel que se murió de una enfermedad, el rey Asa, que se murió de una enfermedad, pues sin gracia, de una enfermedad de los pies, y que se fue agravando, y que no se murió porque buscó a los médicos primero que a Dios. No, lo que pasa es que se murió porque Dios lo mató, porque Dios ya le había anunciado. Y este rey, el rey Asa, ya le había dado la espalda a Dios. El otro rey murió de una enfermedad tan terrible, tan vergonzosa para un monarca, donde dice que se le salieron las tripas, pues. Se le salieron los intestinos. Además, ni siquiera lo permitieron que lo enterraran en la tumba donde estaban todos los reyes. Y el otro rey que vimos la semana pasada, el rey Usías, y todos estos tienen algo en común. Soberbios, altaneros, prepotentes, arrogantes, presuntuosos, y son muy violentos y de mecha corta, y bueno, muchas veces subestiman, sobajan, y le pasó lo mismo. Y en los tres vimos y aprendimos que siempre Dios, y se recuerda que dije esto, antes de que Dios te pegue una patadita, de que Dios te dé una nalgada, que te pegue un coscorrón o que te dé un zape por ahí, siempre Dios te va a avisar antes. Dios es tan caballero que Él no viene y te sorprende con algo. Él va a avisarte. Lo hizo con Asa, lo hizo con Joram, lo hizo con Usías y también lo hizo con el rey Saúl, que es el rey que en esta mañana nosotros vamos a ver. Y vamos a terminar esta serie de cuatro sermones con el primer rey que comienza la monarquía en Israel. No era, quiero que escuche esto. Este inicio de la monarquía en Israel no era el camino que Dios tenía preparado para la nación santa. Pero este rey es producto de una exigencia, es producto de un capricho nacionalista, es producto de un grupo de personas que dijeron: nosotros ya no queremos la teocracia, no queremos que Dios nos mande, queremos que haya rey como tienen todas las naciones. Y dice la Biblia que este hombre fue prácticamente el producto de ese capricho nacional. Fue un rey que le pesó a Dios haberlo puesto en el trono. Si usted se da cuenta, no vamos a salirnos para nada del primer libro de Samuel, pero sí vamos a movernos de algunos capítulos. Y quiero que usted vea en el capítulo 15, versículo 11. Si usted da unas 6 páginas más para adelante, hacia adelante, usted va a encontrar el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 11. Y mire lo que dice Dios: me pesa haber puesto por rey a Saúl. ¿Se imagina usted? Me da coraje, me arrepiento de haberte contratado a ti. Me arrepiento y me da cólera en haberte dado a ti el puesto y no habérselo dado a otro. ¿Se imagina usted que el mismo Dios se exprese así de un rey? Aunque entendemos que este no era un rey del que Dios tenía contemplado poner. En realidad lo que sucede es que el rey Saúl se convierte en un acto de la famosa voluntad permisiva de Dios. Por eso fue que, claro, se imagina usted el desaire que le hizo todo Israel a Samuel. Samuel había sido un hombre que había vivido prácticamente toda su vida para Dios. Era el niño que había nacido de producto de una bendición y de una promesa a Ana y también a su esposo. Y este niño fue aquel que empezó a servir al Señor en el templo, y estando en el templo vino Dios y lo llamó. Aquel niño que su mamá, cuando lo dejó ahí, ya lo dejó completamente y se lo dejó sirviendo al sacerdote Elí. El nombre es Saúl. El nuevo rey, o el rey que vamos a ver ahora, su nombre es Saúl. Su inicio fue un inicio accidentado. Y accidentada fue toda su vida. Fue una vida difícil de entender, de comprender. El reinado de Saúl es producto de la voluntad permisiva de Dios. Una nación que tan pronto habían vivido momentos tan lindos en los tiempos de los jueces, que cada vez que Dios le levantaba a los jueces, había paz y Dios empezaba a bendecir a la nación. Pero fue un pueblo que le dio la espalda a Dios, le dio la espalda a su forma de gobierno teocrático y le dio la espalda al gran siervo que Dios tenía, llamado Samuel, aquel hombre que dice, y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Samuel es el último de los jueces y el primero de los profetas. Samuel llegó a convertirse en el gran instalador de los reyes. Ese hombre que usted ve acá y que tiene la mano puesta sobre el rey Saúl, ese es el profeta. Y le dice, mira, no te preocupes. Yo me siento mal, claro, pero con lo que acabo de escuchar, la Biblia dice, y Dios me acaba de decir, que tú no me has desechado a mí, y tú no has desechado a mis hijos. Sí, no, que lo que tú has hecho es haber desechado a Dios, y que tú estás completamente terco en querer imponer un nuevo estilo de gobierno en Israel, cuando no era este el plan original de Dios. Saúl fue el rey que no debió de ser rey. En el capítulo 1, versículo 8, del 7 al 10, si regresamos al capítulo 8, en el capítulo 8, versículo 7 al 10, aquí encontramos unos párrafos o unos versos en donde nos demuestra y nos describe que Saúl llegó a ser el rey que no debió ser rey. Capítulo 8, versículo 7 dice, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen, Samuel, contigo. Ahora pues, oye su voz. Está bueno, está bien, la democracia, lo que la mayoría diga, sí, lo que el pueblo pida, sí. Ahora pues, oye su voz. Mas protéstales solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Saúl fue el rey que no debió ser rey. Saúl es el rey que fue producto del capricho de una nación. Cuando nos amachamos como familia, como nos amachamos muchas veces los grupos que dominan o que quieren dominar en las iglesias. Cuando se amachan también algunos grupos sociales y que quieren imponer su estilo y que quieren imponer sus caprichos y que quieren imponer su forma de pensar. Saúl era un rey guapo. Dicen que nadie más alto o por encima de los hombros de Saúl. Guapo. Tremendo cuerpo. Ojos hermosos. Dice que nadie a la altura de él, nadie tan guapo, nadie tan bello, nadie tan atractivo, de un físico deseado por muchos hombres. En realidad, cuando usted empieza a ver la historia de David, no se menciona de que era un hombre corpulento. Cuando ustedes ven la historia del rey Salomón, no se menciona que es un hombre corpulento, sino que dicen que eran hombres sabios y de un hombre conforme al corazón de Dios. Saúl fue el rey que no debió ser rey, y empezó a recibir todos los honores y todos los poderes como rey. Pero empieza a descomponerse, empieza a pudrirse, empieza a arruinarse. Llegó a ser un rey que no supo ser rey. Llegó a ser el rey que en realidad le quedó muy grande los zapatos, le quedó muy grande la camisa, le quedó, ahí sí que como dice el canto de Alicia Villarreal, le quedó muy grande la yegua. Eso le pasó a Saúl. En el capítulo 13, versículo 13, dice que fue un rey que no supo ser rey. En el capítulo 13 del primer libro de Samuel, dice la Escritura así. Entonces Samuel dijo a Saúl, le voy a explicar por qué fue un hombre que no supo ser rey. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel. ¿Para cuándo? ¿Se imagina usted? Mire, se pone a pensar usted. Mira Saúl, por un capricho, por ese orgullo, por ese carácter, por ese temperamento, por esa forma tan superflua de ver la vida, de ver las cosas, por esos arranques bobos que tenés, Dios te hubiera puesto y te hubiera dejado en el reino para siempre, hasta el día que te murieras. Pero luego le voy a llevar a un pasaje en donde Samuel le dijo una palabra que no creo que le haya gustado. En menos de 2 años, al rey Saúl se le presentaron situaciones como rey que él no supo dirimir. Era un rey muy guapo, pero no era un buen líder. Era un rey con un físico insuperable, espectacular, pero era cobarde. Porque su misma cobardía lo hizo llevar al pueblo y lo hizo sacar a la gente para que se fueran en un montón de cuevas, en un montón de montañas y en un montón de sitios y empezaron a huir. Y esa cobardía de este rey, que era grande, que era guapo, que era precioso, que era arrogante, que era prepotente, que era altanero, pero era cobarde. Mucha gente empezó a desertar, mucha gente empezó a irse, mucha gente empezó a salirse del ejército. Saúl era un rey sin sentido de solidaridad en la guerra. Era un rey que no era empático. Era un rey que no conocía los sentimientos de la gente que estaba con él. Era un rey, pero no supo esperar hasta el día que se le colocó en el poder. Él se hubiera podido quedar para siempre, pero en un día de locura, como esta locura que vamos a ver ahorita, se la voy a describir, no la pudo controlar. ¿Qué fue? En el capítulo 10, versículo 6 al 8, aquí aparece esto. ¿Qué es lo que había sucedido? En realidad, ¿qué misterio hay con esto? ¿Pero por qué Saúl no pudo haber hecho un holocausto? ¿Por qué Saúl no pudo haber tomado una decisión como la hizo? Por esto, capítulo 10, versículo 6, 8. Fíjese pues. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, le dijo Samuel, y profetizarás con ellos y será mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Pero mire lo que dice el versículo 8. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Fíjese esto. Espera 7 días. Hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Él no pudo esperar. ¿Sabe usted qué hizo Saúl? Habíamos demostrado, bueno, que es un hombre muy guapo, muy regio, muy fuerte, pero también un hombre cobarde. Los filisteos habían comenzado a perseguirlos, su ejército se había metido en montañas y en las cuevas, y bueno, la gente empezó a desertar y a desertar y a desertar. Y entonces Saúl empezó a pedir la ayuda de Dios y Dios no le contestó. Ojo con esto. Saúl siendo rey nunca se dio cuenta que Dios ya se había apartado de él. Dios ya lo había dejado. Dios ya había dicho, ¿sabes qué? Mira, no te tolero. Tú me has dado la espalda juntamente con la nación y yo también te voy a dejar. Era tanta la obsesión que tenía Saúl Ustedes conocen la historia, que dice que un día, después de la muerte de Samuel, él fue a buscar a una bruja, a una adivina. Y dice, por haber buscado a la adivina y a la bruja de Endor, Dios lo hirió y Dios lo mató. Pero Samuel, el profeta, le había dicho, mira, las cosas no están bien. Yo te voy a suplicar, yo voy a ir a Gilgal, yo voy a regresar, espérame 7 días. Y cuando yo regrese, por ser yo el último de los jueces, el primero de los profetas, el único Dios, el único que Dios tiene ahorita como intermediario entre los hombres y yo que soy el vidente, soy el único que puedo hacer esto. Saúl se tomó atribuciones que no le correspondían. Saúl se tomó atribuciones que solamente le competían a los sacerdotes, a los profetas, hacer un holocausto. Capítulo 15, versículo 26 al 35. Por ser larga la cita, solamente se lo voy a leer del 26 al 28. Capítulo 15, versículo 26 al 28. Vea lo que dice la Biblia. Y Samuel respondió a Saúl, oiga esto, son palabras fuertes hoy. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová. Y Jehová, ¿cómo dice? Te ha desechado para que no seas rey sobre... Ahora, póngame atención a esto. ¿Se recuerda que en el pasaje anterior Samuel le había dicho, mira, tú vas a ser un hombre mudado, un hombre cambiado, vas a ser otra persona, el Espíritu de Dios va a estar contigo, tú vas a ser otro hombre, y cuando vengan cosas que haga, hágalas conforme a tu voluntad, a tu corazón, porque Dios está contigo, y Dios va a confirmar el reino en ti para siempre. Se enfermó. Se enfermó. Se enajenó. Se desesperó y pensó que porque era el rey, ahora voy a hacer yo un altar y voy a hacer un holocausto y voy a hacer un sacrificio cuando no le correspondía. Y cuando regresó, mire lo que le dijo Samuel. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y este se rasgó. Versículo 28, entonces Samuel le dijo, ay Samuel, ay Saulito, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Yo creo que para una persona que no maneja bien su ego, para una persona que es insegura, para una persona que es celosa, porque aquí comenzó, la mente empezó a traicionar a Saúl. Y dice la Biblia que cuando David fue y peleó con Goliat y trajo la cabeza a Goliat, la gente decía, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Dice que le empezó a remorder los celos por dentro y por todo el cuerpo y por toda la mente y el corazón a Saúl. Y por ahí cada vez que buscaba la oportunidad Saúl de agarrar una lanza, se la quería tirar a David para matarlo, porque era un hombre celoso. Hermano, ya Samuel le había dicho, Dios le había dicho, mira, solamente guárdate, solamente haz esto, mantente haciendo esto, guarda los conceptos, los preceptos, los estatutos, los mandamientos de Dios, y Dios te va a dejar aquí, y Dios te va a confirmar aquí, en el reino, por siempre, hasta el día que te mueras. Pero alocadamente hizo esto y Dios, y Samuel le dijo, ay, Saúl, regaste, men, arruinaste la vida. Y no solamente vas a arruinar tu vida, sino que también a la vida de toda tu familia. Inicia el principio de su fin, como todos los otros reyes que hemos visto, que siempre se presenta un mensajero de Dios. Yo recuerdo que la semana pasada yo le dije esto, mire, si usted siente que el pastor de su iglesia, en este caso me quiero usar yo, no le es suficiente para ministrar su vida, busque otra iglesia donde usted pueda alimentarse. Si usted siente que su pastor no tiene palabra de Dios para usted, mire, bien fácil, ponga un canal de televisión cristiano, vea un predicador, escuche el mensaje, es muy probable que Dios tenga un mensaje para usted. Si usted siente que en la televisión no hay nada que ministre su vida, que no está de acuerdo a su intelecto, Bueno, pues entonces, métase en Radio Manantial. Busque la radio de su preferencia. Escuche todos los sermones que puedan ser posibles para alimentarse, para prepararse, para ir construyendo su vida espiritual. Si no fuera así, abra su Biblia. Siempre va a haber algo. Siempre Dios va a tener un mensaje para su vida. Siempre Dios va a tener algo antes de ponerlo en su lugar. Pero cuando esto sucedió, ya fue muy tarde para Saúl. Porque Dios ya había determinado quitarlo de ahí. Saúl fue el rey que murió por su propia mano. Yo no entiendo, yo he leído varias biografías y tengo libros, por ejemplo, les comento a los estudiantes de administración eclesiástica en el seminario que tengo un libro que me fascina mucho, son los principios de liderazgo de Atila. Atila el Huno. Conozco detalles de dos biografías diferentes de Adolfo Hitler. Su esposa, un perro que tenía, el hombre que quiso extinguir a todo Israel, 6 millones de judíos en el Holocausto, el hombre que quiso imponer su estilo en todo el mundo, el nueva orden mundial. ¿No se ha puesto usted a pensar en el final que tuvo? Agarró una pistola y en el búnker se metió un balazo y se mató. Tengo una pregunta. Mire, Dios, a Dios no le ha ganado nadie. Y aquellos que pensamos o pretendemos dominar el mundo, Dios de la forma más infantil y de la forma más ridícula nos quita la vida. El tipo donde entraba el famoso Führer era un terror en Europa. Temblaba todo el mundo. La relación era que no entiendo, tengo que volver a leer la biografía, no entiendo esa relación que había ahí con su esposa. Había un perro también, parece que fue, mató a la esposa, mató al perro y luego se quitó la vida. Hay cosas que por ahí no comprendo muy bien. Saúl fue el rey que murió por su propia mano. En el capítulo 31, versículo 1 al 6, ponga mucha atención a esto, querido. Póngale mucha atención, porque no está solamente para destruir su vida, sino que va a arruinar la vida de su familia, de sus hijos, de los que lo rodean. Y en el capítulo 31, versículo 1 al 6, vea lo que dice la Escritura. Los filisteos, pues, pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán y a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Y no que era gran fuerte, cobarde. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor por ser el rey. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día. Y lo peor es que nunca mueren solos, hombre. Ese es el problema. Hermano, se va a llevar entre sus patas a sus hijos, a su esposa, a su familia, a sus nietos, a sus negocios, por una mala decisión. Mire, juntamente con sus 3 hijos y su escudero, y lo peor de todo esto, ¿qué culpa tenían estos y todos sus varones? ¿Se da cuenta que una mala decisión? ¿Se da cuenta que un desvarío? ¿Se da cuenta usted que esa forma tan imponente de querer ser, estamos perjudicando a la gente que está alrededor de nosotros? Era rey, pero inseguro de sí mismo. Era rey, pero era un celoso. Era un hombre paranoico. Era un hombre violento. Era rey, pero vivió, oiga esto, era rey, pero vivió esclavo de sus emociones. Era rey y no escuchó lo que Dios le había mandado decir por medio del profeta Samuel. Era rey. Supo dar órdenes a mucha gente,
pero él no supo seguir ninguna. Era rey y murió por su propia mano, y arrastró a la muerte a sus hijos y a todos sus varones de guerra. You think this is right? ¿Usted cree que esto es justo? ¿Usted cree que esto nos lo merecemos nosotros? ¿Usted cree que esto se lo merece la gente que ha trabajado con nosotros por un desvarío? Y con esto quiero terminar. Esto es algo que no está en el pie de ninguno de los otros tres sermones, pero quiero recordarlo. El rey Asa, el rey Joram, el rey Usías y el rey Saúl son la muestra de cómo terminan las vidas de todos aquellos que no se saben gobernar. Me lo voy a repetir, esto no aparece en los otros bosquejos. Así termina la vida de todos aquellos que no sabemos gobernar las nuestras. Este no es el fin que Dios quiere para sus hijos. Este no es el fin que Dios quiere para los que les sirven. Este no es el fin que Dios quiere para los que le amamos. Ese es el fin solamente de aquellos que caen víctimas en las garras de Satanás el diablo. Lo que dice la Escritura: el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús dice: no, hombre, yo vine para que tengan vida y para que tengan la vida en abundancia. Aprendamos de los errores de los demás para no tener que pagar un alto precio por los propios. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por todo. Te buscamos, Señor, por este tiempo que tú nos has dado de aprendizaje, de darnos cuenta, Señor, qué tan cerca estamos de cometer errores graves. Hemos aprendido, Señor, que desecharte a ti no es la decisión más sabia. Hoy queremos poner en tus manos la vida de cada uno de nosotros y este futuro maravilloso que tendremos si vivimos exclusivamente para ti. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, si usted todavía no le ha entregado su vida a Jesús y usted todavía no le ha dado una oportunidad de vivir para Él, ¿por qué no lo hace el día de hoy? No le invitamos a que se cambie de iglesia. No le invitamos a que se cambie de religión. Le invitamos a que usted le entregue su corazón a Jesús, aunque nunca más vuelva con nosotros. Todo el mundo está orando. Si usted ha sido sincero, sincera, honesta, honesto, ahí donde usted está, le voy a suplicar que levante su mano si usted hizo esta oración. Una persona en este momento, ahí donde está, levante su mano. Alguien, una persona en este día, mientras toda la iglesia está orando, es el momento más solemne, el momento más reverente. Padre, gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Apártanos de todo peligro. Los más peligrosos somos nosotros para destruir nuestras vidas. En el nombre de Jesús pedimos todo. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.